José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Hoy al espejo nos vais a llevar hasta una ciudad que a mí me encanta, que es Ávila. Y con una iniciativa que me gusta también, José Luis.
Bueno, pues vamos a hablar de que 600 madres de todo el mundo se reunieron en Ávila la semana pasada para participar en el Encuentro Internacional de Mothers Prayers, una asociación que reúne a madres de todo el mundo para rezar por sus hijos. Nació en 1995, cuando la inglesa Verónica Williams se puso a rezar precisamente por sus hijos en compañía de su cuñada. Y desde entonces, Mothers Prayers se ha extendido por 126 países de todo el mundo, desde Cuba a la India, pasando por Canadá, África y en prácticamente toda Europa. Y como decimos, esta vez su encuentro internacional se ha desarrollado en Ávila. Allí 600 madres y 24 sacerdotes estuvieron reunidos. Si hablamos de España, son 2.000 las madres que se reúnen en grupos por toda nuestra geografía. Su coordinadora, Mavi Allende, ha explicado en Alfa y Omega que el primer fruto de esa oración es la paz, porque una madre normalmente quiere organizar y controlar, para bien, la vida de sus hijos, pero lo más importante es ponerlos en manos del Señor. Y eso a su vez te hace estar bien con ellos. Se trata de acompañarlos en su camino, respetando su libertad y sus tiempos, y también los planes de Dios. Las reuniones de Mother's Prayers consisten en pequeños grupos de 2 a 8 madres para crear un entorno de intimidad y confidencialidad que les permita compartir problemas o cuestiones personales. El hilo conductor es un pequeño libro de oraciones y unas cestas donde cada madre deposita en un papel el nombre de sus hijos. Se invoca al Espíritu Santo, se pide su protección para ellos y se da gracias también por el don de la maternidad. También rezan por los sacerdotes que las acompañan. Algunos frutos de Mother's Prayer son patentes: separaciones que se evitan, reconciliaciones familiares, soluciones a problemas laborales, incluso curaciones físicas. Pero lo más importante es la conciencia que crece de que los hijos no son propiedad suya, que es preciso dejarlos libres. Y eso produce un abandono total en las manos de Dios, que es profundamente liberador. Pues con la historia de esta iniciativa ya grande en la Iglesia en todo el mundo, damos comienzo a nuestro recorrido informativo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Nos acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos hasta el Vaticano. Hoy es miércoles y el Papa ha presidido la Audiencia General.
Francisco ha retomado su catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. En concreto, ha recordado el primer martirio de la Iglesia, el de San Esteban, que nos enseña que nuestra identidad como hijos de Dios consiste en abandonarnos al Padre y perdonar a los que nos ofenden.
Hoy concluye la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
En ella los obispos participantes están abordando temas como el nuevo organigrama de la Conferencia Episcopal, la edad del clero diocesano en España o los trabajos preparatorios del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida.
La Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid ofrece una nueva titulación.
Se trata de un título propio que se oferta como diploma y que se titula Relación Cristianismo e Islam, Desafíos y Respuestas.
El obispo de Goma en República Democrática del Congo reclama confianza en los trabajadores de la salud.
Ante la epidemia de ébola que afecta al este del país, Monseñor William Gumbi en GNL ha pedido a los religiosos que sí cuentan con la confianza de la población que alienten en ella ese sentimiento, la única forma de poder avanzar, dice, en la erradicación de la enfermedad.
Y nace la Red Internacional de Parroquias Escolapias.
La Congregación de las Escuelas Pías pone en marcha esta iniciativa para impulsar la acción escolapia en las más de 130 parroquias y 175 templos que la congregación atiende.
Un actor de Hollywood que habla sobre la Virgen María en medio de una cumbre de liderazgo. Bueno, lo cuenta el portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Jim Caviezel es actor y conocido por sus papeles en famosas películas de Hollywood. Por ejemplo, una de las más conocidas fue La Pasión de Cristo, donde interpretó a Jesús. Ahora ha sorprendido a todos dando un interesante discurso sobre la Virgen María en la cumbre de liderazgo Focus. Puedes conocer todo lo que dijo en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo y en un instante nos vamos a ir hasta Guadix, que está celebrando un año jubilar con motivo del 150 aniversario del que fuera su obispo, el beato mártir Manuel Medina Olmos. Enseguida nos vamos allí.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
No importa ser papa por un día o 100 años.
En el aniversario de la muerte del Papa Juan Pablo I,
sino servir la voluntad del Señor,
13 recuerda un pontificado que fue como la vida de una semilla.
Pero es necesario que la semilla muera para que la planta pueda dar fruto.
Juan Pablo I, la sonrisa de Dios. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. ¿Es un día que te atreves con ese maquillaje? Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard.
Les decía hace un instante que nos íbamos hoy en El Espejo, al menos virtualmente, hasta la diócesis de Guadix, porque queremos hablar en nuestro programa del año jubilar convocado por su obispo en esta diócesis con motivo del 150 aniversario del nacimiento del beato Manuel Medina Olmos. Comenzó este año jubilar el pasado 30 de agosto y culminará el 30 de agosto de 2020. Y es una ocasión, evidentemente, en primer lugar, para conocer la figura de este beato mártir y también para sacar las consecuencias del testimonio de su propia vida para el camino de la Iglesia, en primer lugar de la Iglesia en Guadix, pero para todos nosotros. Por eso hemos invitado hoy al Espejo al actual obispo de Guadix, a Monseñor Francisco Jesús Orozco. Don Francisco, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis, y a todos los amigos de COPE.
No, usted ha escrito una carta pastoral titulada Guadix, Iglesia Martirial, que mira con esperanza al futuro, y en ella dice que este año jubilar debe servir para mirarnos en la vida del beato Manuel Medina Olmos. Yo le empezaría preguntando, para todos aquellos que desgraciadamente no serán pocos, que no lo conocen, ¿cuáles son los aspectos principales que deberíamos mirar, nosotros que ya somos hombres del siglo XXI, pues de la vida de este testigo?
Pues son muchos, y es verdad que es un testigo de la fe en esta época y en estos días que nosotros hemos de vivir, pues nuestra identidad a Jesucristo, nuestra pertenencia. Él fue un testigo precioso, un gran apóstol de la fe en tiempos difíciles. Yo diría pues que este obispo beato, mártir de la diócesis de Guadix, moría en 1936, pues se convierte para nosotros, para Guadix, para toda la Iglesia. Por eso el Papa San Juan Pablo II lo beatificaba el 10 de octubre de 1993. Una referencia porque supo estar a convencido de la fe que tenía que vivir, se la creyó y no abandonó a su rebaño, ni abandonó las dificultades, en medio de las dificultades, a todos los que el Señor había puesto en su corazón, pues para testimoniar su fe. Yo creo que hablar del martirio del beato Manuel Medina Olmos es hablar de un cristiano convencido, porque es verdad que el martirio tampoco se improvisa, sino que nos habla de una vida realmente convencida y vivida desde la fe. Y como decía José Luis, ciertamente en esta tierra martirial, el fundador de la diócesis, otro obispo, San Torcuato, varón apostólico, ¿no? Y ayer mismo celebramos también en La Peza, otro pueblecito de aquí de Guadix, el 450 aniversario de otro beato trinitario. El beato allí lo conoce como Santo Marcos, para distinguir lo de San Marcos, que es
el evangelista,
el patrón, pero sí es una tierra de mártires, y entre ellas, pues este año, en el 150 aniversario de su nacimiento, miramos a Manuel Medina Olmos, un testigo auténtico de la fe que supo mirar a la cruz de Jesucristo, pues para entregarse sin reserva a amar a los que el Señor había puesto en su corazón y en su pastoreo.
Don Francisco, ¿qué huella, qué memoria ha dejado en el pueblo cristiano sencillo? Desgraciadamente esto no lo podemos dar por supuesto, porque vivimos en un tiempo de mucha desmemoria y de mucha fragilidad en las imágenes y en el recuerdo de las cosas, pero en el pueblo sencillo de Guadix, que de generación en generación, ¿qué ha quedado de este pastor que además eligió permanecer con su pueblo cuando, sí, cuando tuvo oportunidad de salir y de ponerse a salvo?
Así es, así es. Pues la memoria de Guadix, de la diócesis de Guadix, por este beato es grandísima. Yo creo que nunca olvidamos, basta mirar nuestra propia experiencia personal, nunca olvidamos a quienes nos han amado de verdad y quien han convertido ese sacrificio, ese amor en sacrificio, aún más están muy presentes siempre en la actualidad de nuestra vida y en nuestro corazón. Guadix recuerda y tiene muy presente pues a este obispo mártir, Manuel Medina Olmo. No solamente en Guadix ciudad y en toda la diócesis, pero especialmente en Lanteira, que era su pueblo natal, porque él nació aquí, nació en, en esta tierra. Luego es verdad que fue 2 años obispo auxiliar en Granada, pues que tuvo muchísima incursión pastoral en tierra granadina, provincia a la que pertenece Guadix, pero es verdad que él nació en Lanteira y que aquí mismo fue, a los 2 años de ser nominado obispo, pues enviado. Fue enviado y aquí entregó su vida. Pues hay calles dedicadas a Manuel Medina Olmo, hay una herencia espiritual de sus cartas pastorales que este año estamos recuperando, hay fotografías y un testamento espiritual de lo que significa entregarse sin reserva en toda la diócesis. Y aquí, venir a Guadix, a la diócesis de Guadix, que ya sabéis que es una de las diócesis más bonitas de España, venir a la diócesis de Guadix y hablar... y hablar del beato Medina Olmo, pues, y la catedral. Por eso este año, en este año jubilar que el Papa nos ha concedido a través de la penitenciaría apostólica, pues son los dos lugares fundamentales en los que los cristianos podrán lucrar las indulgencias y sobre todo podrán vivir este año jubilar fundamentalmente, que será su pueblo natal y su parroquia, su pila bautismal y también la catedral desde donde él pues pastoreó esta diócesis de Guadix. Pero sí, Guadix guarda memoria agradecida y muy actualizada de esta entrega martirial de su obispo.
Sabemos que los mártires son memoria viva de la Iglesia, lo han sido desde la primera generación de cristianos, pero son también semilla de futuro. Y en ese sentido, además, el año jubilar, estoy seguro que no es un ejercicio de nostalgia, sino que mira justamente al caminar de esta Iglesia en el presente y en el futuro, que ya viene. ¿Qué le gustaría al actual obispo de Guadix, don Francisco, que diese como fruto este año jubilar? También pensando pues en las principales necesidades o en las principales debilidades también de este momento que vivimos.
Pues sí, yo creo que este año jubilar tiene como fin sobre todo promover la santidad de la vida de los cristianos que caminamos en esta iglesia local, ¿no? Es decir, un año jubilar y mirar a un testigo que ha sabido incluso entregar su vida por lo que cree y por lo que ama a Jesucristo y hacerlo en la iglesia, creo que nos tiene que ayudar a todos, al obispo el primero y a todas las comunidades cristianas y a todos los cristianos que caminamos en esta iglesia local, a consolidar nuestra fe, a favorecer pues las obras de caridad entre nosotros, de vivir una comunión fraterna en el seno de la iglesia y también en la sociedad, construir el bien común. En definitiva, yo creo que recordar, remover el corazón creyente para con nuestra vida hacer una profesión de fe más sincera y más coherente en el único en el que hemos de poner toda nuestra esperanza en nuestra vida, en Cristo. O sea que yo creo que es un tiempo de gracia precioso pues para fortalecernos hoy en la vivencia de nuestra fe. Es decir, la Iglesia no es algo pasado de moda, la Iglesia no es una ONG ni es una asamblea de amigos, sino que la Iglesia es un gran regalo que el Señor nos ha hecho a todos y en los que hoy, aquí y ahora podemos vivir un amor que no tiene medida. O sea, renovar nuestra fe y fortalecer los fundamentos de ese amor que el Señor nos tiene. Para eso tiene que servir un año jubilar y para eso el espejo de quienes ya lo hicieron por nosotros y pedirle al Señor que igual que ellos también lo podamos hacer nosotros hoy.
Sé que usted ha propuesto dentro del marco del jubileo una obra social que esté vinculada a esta celebración y que tiene además también una clara dimensión misionera. Cuéntenosla.
Sí, sí. Planteándonos qué podíamos hacer, yo creo pues que una de las pobrezas también grandes que puede vivir el ser humano, y muchas veces lo puede vivir también el cristiano, es no tener un lugar donde poder celebrar la fe, donde poder vivir la presencia real de Cristo en la Eucaristía, donde poder, y por eso hemos creído que irnos a tierras hondureñas, donde la diócesis de Guadix está muy presente con 3 misioneros, algunos de ellos pues llevan ya muchísimos años, han hecho una labor preciosa, pues construir allí alguna capilla o algunas capillas que puedan llevar este nombre, ¿no? Capilla o iglesia del Beato Manuel Medina Olmos. Yo creo que también es una forma de ayudar a que algunos areópagos de pobrezas espirituales puedan fortalecerse teniendo un lugar donde celebrar y vivir la fe, y desde ahí pues dilatar ese amor en la caridad cristiana con los más pobres en todos los lugares.
Pues ya saben todos los oyentes del Espejo que una de las diócesis más bellas de España, que es Guadix, pues les espera, porque aunque este año jubilar va dirigido especialmente a los cristianos que allí viven, pues yo creo que todos podemos acercarnos a beneficiarnos de este testimonio y de esta memoria del Beato Manuel Medina Olmos, ¿verdad, monseñor?
Sí, sí, aquí os espero. Ya sabéis que un beato, un santo, un mártir son patrimonio de toda la Iglesia, de toda la Iglesia. Por lo tanto, aquí os espero a conocer nuestra preciosa catedral, aquí os espero para ir a Lampeira y para vivir juntos la fe, teniendo el espejo de este obispo mártir que tanto, tanto tiene que decir hoy a la Iglesia.
Monseñor Francisco Orozco, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, y para todos los fieles de Guadix, muy especialmente hoy. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, José Luis, y a todos los oyentes y amigos de COPE.
Hasta
muchas
pronto.
Gracias.
Adiós. Abrimos ya página informativa, ampliamos las noticias de la jornada de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy el Papa ha presidido en el Vaticano la Audiencia General.
En su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, Francisco ha recordado hoy al primer mártir de la Iglesia, San Esteban. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Al explicar las dificultades que afrontaron los primeros cristianos, el Papa ha recordado que uno de los grandes peligros de las comunidades es la cizaña de la murmuración, de las habladurías y de la calumnia.
Este cáncer diabólico, que es la murmuración, que nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona, agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente.
Francisco también ha insistido en que la Iglesia de hoy es rica en mártires, que no son santitos, sino hombres y mujeres de carne y hueso, los auténticos vencedores. Por eso nos ha animado a seguir dando testimonio del amor de Dios con plena libertad y sin miedo, como siguen haciendo hoy en día tantos cristianos perseguidos.
Gracias, Eva. Hoy concluye el encuentro de rectores de santuarios y delegados de Piedad Popular.
Una cita en la que los participantes han abordado el tema Piedad Popular y Día del Señor, cercanos o distantes. Eugenio Abad, director del Departamento de Santuarios, Peregrinaciones y Piedad Popular de la Conferencia Episcopal Española.
Es muy complejo el tema, largo de contar todas las causas que hacen esta relación, un poco si liturgia está distante a la piedad popular, si la piedad está cercana a la liturgia, y por qué quizá hoy el hombre de nuestro pueblo, el creyente de nuestro tiempo, potencie entrar en una cofradía, participar en la romería de su pueblo, poner una vela a la patrona de su pueblo, que desplazarse a la liturgia dominical, que es tan importante para nosotros, porque lo otro puede potenciar el yo religioso, pero la liturgia potencia el nosotros eclesial.
Y en su última carta pastoral, el obispo de Mondoñedo Ferrol recuerda que los cristianos estamos llamados a crecer en misión.
Monseñor Luis Ángel de las Heras cree que el mes misionero extraordinario que la Iglesia Universal va a celebrar debe servir a los fieles para tomar mayor conciencia de la llamada de todos los creyentes a la misión. El obispo considera que la intención que tiene el Papa con la convocatoria de este mes misionero extraordinario es alimentar el ardor de la actividad evangelizadora, reavivar la conciencia misionera de toda la Iglesia y recordarnos que vivimos y hemos de vivir en estado permanente de misión.
Gracias, Nacho. Hoy concluimos recogiendo algunas palabras del arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, en su homilía de ayer con motivo de la Virgen de la Merced, patrona de la ciudad. Vivimos en una sociedad caprichosa que solamente acepta lo que produce placer y rechaza todo lo que contraría, dijo el cardenal Omella. El resultado es que encontramos tanta gente inmadura e irritada, incapaz de prescindir de un capricho, de convivir bien con un anciano o de aceptar con paz incluso una enfermedad leve. Por eso habló de una gran urgencia educativa. No podemos criar seres ensimismados que tienen de todo pero nunca tienen bastante, sino hombres y mujeres capaces de ser adultos, capaces de valorar a los otros y de compartir. Educar es también enseñar a renunciar, a asumir el fracaso, a dilatar en el tiempo la consecución de nuestros deseos, para aprender a amar más y mejor. También dijo que es necesario dejar de mirarnos a nosotros mismos para ir a ayudar a los que sufren más. Jóvenes desorientados, familias rotas, inmigrantes, enfermos, personas que se sienten solas e incomprendidas. En definitiva, una gran ciudad como lo es Barcelona se debe medir sobre todo por su sensibilidad humana, por su solidaridad y también, advirtió, por su respeto a las creencias religiosas. Pues así concluye esta edición del Espejo. En el mediodía COPE, por fortuna, están ahí ya preparados y no nos dejan en el vacío. Marta Ruiz y Antonio Herraiz,
eso nunca.
Eso aquí para estamos. La radio sería mortal.
Fortuna la nuestra de escucharte a ti también en el Espejo y de compartir estos buenos momentos con todos los oyentes.